Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 28 de marzo es la fiesta de San Doroteo y comienza aquí El Espejo. Anoche, la plaza de Santo Domingo de Guzmán fue escenario de una concentración convocada por Cáritas con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Bajo el lema «El tiempo es de ellas», la entidad buscaba visibilizar a este colectivo y denunciar las condiciones precarias que muchas de estas empleadas viven. Una de esas voces es la de Gladys Bermeo, quien nos ha contado en COPE cómo es su día a día.
Y el trabajo es muy cansado, no te digo que no, porque he salido ahora de una familia que estaban ellos en cama, estaban en fase terminal, y mira, yo he tenido que llevar la casa, he tenido que llevar la familia, ellos enfermos, ¿sabes? Ya en cuidados paliativos, hablemos así, ¿no? Pero yo no sé cómo lo he hecho, y casi año y medio, y lo terminé, mira, hasta que lo enterré.
Aunque Gladys ha encontrado respeto y buenas relaciones laborales, reconoce que muchas de sus compañeras no han corrido la misma suerte.
Porque muchos no valoran pues la situación esto de que eres una empleada de hogar, de que eres una cuidadora, de que eres una de limpieza. Entonces, mira, a mí no ha pasado nada de lo que las otras compañeras han dicho, pues de que a ella les estafan, de que a ella, bueno, les tratan mal, ¿no? Y sí, eso es lo que dicen, que no les quita la salida, los quieren tener como esclavas. Verdaderamente, pero eso no es mi caso es diferente.
Gladys nos cuenta que a pesar de los avances en derechos, como el acceso a la prestación por desempleo, la precariedad sigue siendo una constante en el sector.
Por ejemplo, quieren salir, les toca salir de las 2 horas diarias, no lo dan. Si le da permiso 1 hora o media, le cobran, le descuentan del sueldo. Entonces, no tiene vacaciones, no tienen lo que pues verdaderamente nos corresponde, las 40 horas laborables y 2 horas en la tarde, y pues con la lucha y todo, y ya gracias a Dios tenemos paro, ¿no?
La labor de Cáritas Burgos está siendo fundamental para este colectivo. Desde 2021, la organización ha asesorado a más de 1.560 familias y ha logrado más de 600 inserciones laborales. Para Gladys también ha sido un apoyo que nunca olvidará.
Cáritas, pues desde que he llegado yo aquí ya, me ha anotado a la bolsa de empleos, guiándome que en los currículos, porque sabes que los currículos de mi país es una hoja y bueno, con 4 cosas. Y ya está. Pero aquí nada, Silvia, Cáritas me ha ayudado muchísimo haciendo un currículo, cómo lo tengo que poner. A mí al menos me ha ayudado muchísimo y a mucha gente, ¿sabes?
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Soy Álvaro Tajadura y comienza así El Espejo, este tiempo de análisis en COPE Burgos, donde queremos contarte algunas de las acciones que realiza la Iglesia en nuestra provincia. Junto a las trabajadoras del hogar, hoy también hablaremos de defensa de la vida, del trabajo que se realiza en los colegios católicos, del 5º aniversario del Centro Diocesano de Escucha o del próximo Encuentro Regional de Alumnos de Religión que se va a celebrar en Burgos el miércoles. Numerosos contenidos que ya analizamos. Lo primero que hacemos es repasar toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para eso saludamos ya a quien está al día de todas las noticias, Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
El Concilio de Nicea ha marcado el encuentro diocesano de agentes de pastoral litúrgica.
Miembros de los equipos de liturgia de las parroquias se han dado cita para conocer la importancia de la recitación en esta profesión de fe, en la Eucaristía Dominical y en las solemnidades. Lo han hecho además en el seminario, lugar de peregrinación en este año jubilar, de ahí que las disposiciones para lucrarlo también han ocupado parte de la reflexión, así como las tareas específicas que cumplen lectores y acólitos. Agustín Burgos es el delegado diocesano de liturgia.
Hemos profundizado en el sentido que tiene vivir este año santo de la esperanza. Junto con ello, hemos buscado dar herramientas a quienes ejercen el ministerio de lectorado y acolitado, junto con el sentido teológico que tienen cada uno de esos ministerios.
Cáritas sale a la calle con las trabajadoras del hogar.
Como hemos avanzado al comienzo del programa, anoche se realizó un acto público en un gesto impulsado por todas las Cáritas de Castilla y León. El objetivo de la concentración es visibilizar el trabajo silencioso y poco reconocido de estas personas, el 95% de ellas mujeres. Cáritas reclama la mejora de las condiciones de las las que trabajan como internas, con la reducción de la jornada, la ampliación de los descansos y un reconocimiento salarial justo, y que la clasificación profesional distinga las tareas domésticas de las labores de cuidado personal. Laura de la Peña es técnico de empleo de Cáritas Burgos.
El tiempo es uno de los aspectos más valorados en la sociedad actual, y sin el trabajo de las empleadas de hogar, muchas mujeres y hombres que ejercen su profesión, quizás profesiones más reconocidas en la sociedad, como médicos, docentes, abogados y abogadas, sin su labor diaria sería muy difícil desarrollar esas profesiones. Por eso, desde Cáritas, proponemos hacer más visible ese trabajo, muchas veces tan poco valorado.
Esta semana la Iglesia también ha rezado a favor de la vida.
La vida en todas sus fases y en medio de todas sus dificultades, así se puso de manifiesto en una vigilia de oración celebrada el pasado martes en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, coincidiendo con la solemnidad de la Encarnación del Señor. Laura Pérez es la delegada diocesana de Familia y Vida.
La vida es siempre un bien para la Iglesia, como nos decía Evangelium Vitae hace 30 años. Hoy se nos sigue empujando a trabajar juntos con la ayuda del Señor para crear en todas partes las condiciones para acoger y acompañar siempre la vida. El Papa Francisco nos recuerda que la vida no es un imprevisto del que defendernos, sino un misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría.
Y a las puertas de iniciar la campaña de la declaración de la renta, la archidiócesis invita a subirse a un autobús para conocer algunas de sus acciones más significativas.
Línea 105, por tanto, se llama este autobús en referencia a la casilla de libre designación de la declaración. Recorrerá algunos de los rincones de la provincia relacionados con la pastoral rural, el acompañamiento o el trabajo en la formación de jóvenes y adolescentes. Una propuesta destinada preferentemente a los que no marcan la casilla o son recelosos a hacerlo y para la que es necesario inscribirse. Puedes hacerlo a través de la web portantos.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 Portantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 Portantos.es.
Y también los números son fuente de noticia. Nacho ya está con la calculadora en mano y esta semana nos trae una nueva cifra, 18.949.
Es el número de alumnos que estudian en algunos de los 29 centros de titularidad católica que existen en la provincia y que representan el 34% del total del alumnado. Esta semana, bajo la lluvia, representantes de estos centros se han dado cita en la Plaza Mayor para celebrar el Día de las Escuelas Católicas de Castilla y León. Leandro Roldán, su secretario autonómico adjunto, explica así la finalidad de esta jornada.
Es una forma de mostrar a la población quiénes somos, ¿no? Quiénes son los centros que conforman escuelas católicas. Hoy están representados todos los centros de Burgos con sus alumnos. Y bueno, pues el lema que hemos elegido este año es Educación que te inspira. Es una forma de mostrar esta educación transformadora que tenemos en nuestros coles, ¿no? Más allá de las aulas y de la educación, con cada paso o cada acción que hacen nuestros alumnos, pues es una idea de transformar la sociedad y transformar el mundo.
En efecto, estos colegios, teniendo como modelo y referencia al Evangelio, no solo transmiten valores, sino que además preparan un futuro profesional y vital para sus alumnos. Un servicio al que los padres pueden optar libremente, un derecho recogido por la Constitución y que supone una alternativa dentro de la oferta educativa. Así lo subraya el director del Colegio Niño Jesús, Faustino Díez.
Lo más importante es celebrar, ¿verdad? Y ver que, bueno, pues que la escuela católica sigue estando ahí, haciendo un servicio, y que, bueno, pues que lo podamos celebrar. Es el cuarto año que hacemos esta convocatoria aquí en Burgos, con esa sensación de ofrecer a la población de Burgos esta alternativa de la concertada.
El mundo educativo mira con incertidumbre al futuro, dada la baja natalidad. Con todo, Faustino asegura que Escuela Estatal y la concertada trabajan juntos por educar a los niños en la que dice es la mejor profesión del mundo.
Bueno, el futuro está marcado por la baja natalidad, con lo cual nos afecta igualmente a la pública y a la concertada. Yo creo que en este sentido nos repartimos las cartas, ¿verdad? Pero estamos unidos igualmente en esta tarea de educación que es maravillosa. Es lo más bonito que nos toca, la mejor profesión que tenemos, la de poder educar y de trabajar con estos peques que son tan maravillosos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y se cumplen 5 años desde que se pusiera en marcha en Burgos el Centro Diocesano de Escucha San Camilo, una propuesta gratuita destinada a ayudar a personas que están pasando por una situación de sufrimiento o de crisis. Hoy queremos acercarnos a este servicio para conocer cómo se preparan sus voluntarios y los servicios que ofrecen.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En 2018, una serie de voluntarios comenzaron a formarse en eso que llaman relación de ayuda. Apoyados por los religiosos Camilos, empezaron un proceso que llevó a la fundación del Centro de Escucha hace ahora 5 años y que se suma a los más de 40 centros que existen en toda España. Su directora, Nieves González, nos explica en qué consiste.
Es un grupo de voluntarios que se han preparado especialmente para escuchar a personas con sufrimiento porque han tenido en su situación vital o cualquier cosa, cualquier problema, de duelos, con problemas con hijos, familiares, crisis existenciales. Para mí el Centro Escucha es un grupo de personas que se dedican a otras personas.
Pero ojo, también alerta, que nadie se lleve a engaños. El Centro de Escucha no es un centro psicológico.
Es gratuito, es voluntario, pero no es un gabinete psicológico. Nosotros no tratamos de sustituir a los psicólogos, ni mucho menos. Ellos están formados, tienen herramientas y no competimos. Simplemente somos voluntarios formados en escuchar, que tratamos de escuchar a la persona y a ver si ella encuentra un poco la salida a su proceso de sufrimiento vital.
Efectivamente, las personas que acuden al Centro de Escucha tienen ya dentro las herramientas que pueden ayudarlas a salir del bloqueo existencial en las que están inmersas. Los voluntarios, los escucha, simplemente las acompañan para ser capaces de encontrarlas.
Lo que hacemos son entrevistas presenciales de tú a tú y nos basamos en la escucha. Escuchamos a la persona y pasando sesiones, vamos formando con ella un plan en la que ella se dé cuenta cuál puede ser la mejor solución a su situación, para que ella misma pueda solucionar la situación que tiene en su vida.
Y cuando alguien sufre problemas vitales, llama al Centro de Escucha y se comienza un camino de acompañamiento.
El proceso es siempre confidencial y se basa en 3 pilares. La autenticidad en el diálogo, la escucha empática y no juzgar a las personas. Tras la primera llamada o email enviado al Centro de Escucha, se estudia la problemática, se valora y se deriva al voluntario mejor capacitado para acompañar esa situación tras un contrato entre ambas partes. La escucha se convierte así en una terapia en sí misma, como reconoce una de las voluntarias y coordinadora del programa, Rosana Tapia.
La ventaja que tiene la escucha es que la persona, para contarte su situación, eso se ve forzada a ordenar las ideas dentro de su cabeza. Entonces, ya solamente con ordenarlas dentro de su cabeza ya es una parte importante. Después, desde ahí, cuando esa persona ya tiene las ideas ordenadas, le vamos ayudando a que él vaya reconociendo esas fortalezas que él mismo nos ha dicho. Porque las personas, cuando nos llegan aquí, no llegan recién nacidas, han vivido ya, tienen una experiencia vital importante. Entonces, lo que tratamos es de recuperarles, de que vuelvan a coger confianza en esas experiencias que ellos han tenido, que han sido capaces de salvarlas y volverlas a integrar en su vida.
El proceso de cada persona es único, es diferente y no tiene un fin específico programado. Llega cuando los que son escuchados reconocen que pueden salir por ellos mismos de esa situación.
Lo suelen expresar ellos. Ay, pues estaba confundido, pues con lo que hemos hecho me he aclarado, sé por dónde tirar, ya sé lo que tengo que hacer, lo tengo todo más claro. Ya como que han deshecho un nudo mental. Es como que no es que se haya solucionado el problema material, pero en su cabeza es como que el nudo mental se ha deshecho.
Y solo en lo que va de año, fíjate, en este 2025 han recibido ya 21 consultas telefónicas. Cada vez el Centro de Escucha es más conocido y también se alistan nuevos voluntarios.
Se reciben decenas de llamadas al año, principalmente de españoles con entre 40 y 60 años. Algunos problemas se derivan a profesionales, pero otros se acompañan porque son procesos vitales habituales.
Problemas por salud física o psíquica, crisis existenciales y soledad, preocupados los padres por los problemas de los hijos, por separaciones, un migrante que suelen tener problemas de adaptación, por culpa, por problemas financieros y por duelos.
De hecho, Nieves reconoce que nuestro mundo necesita escucha porque solo queremos conocer las cosas buenas que ocurren a la gente, pero nos cuesta más atender sus problemas y acompañar sus dificultades. Por eso dice, el Centro de Escucha es más necesario que nunca.
en este mundo actual un centro de escucha es muy necesario, porque estamos unos con otros, nos escuchamos muy poco. Hacemos que nos escuchamos superficialmente, pero profundamente no. Yo creo que un centro de escucha es un espacio que está bien en la sociedad de ahora, que ofrece un servicio directo con la persona, de escucha, que es muy importante. A mí me parece que está muy bien para la sociedad actual.
De hecho, fue esa experiencia de no sentirse escuchada en el pasado la que la animó a tomar la decisión de formar parte del proyecto.
Que me acuerdo que cuando querías contar algo o que te decían, mira, no me rayes a mí, eso tóxico, no me lo cuentes. Y yo descubrí, digo, es que nadie quiere escuchar. Solo te quieren escuchar cuando te van bien las cosas. Pero cuando te van mal, cállate, que no quieren escuchar. Y entonces viene la parroquia. Técnicas de escucha, aprende a escuchar, dije, esto es lo mío. Y la verdad que me gusta y por eso. Porque en una situación pasé por que no me escucharon y creo que merece la pena escuchar a la gente. Porque la puedes ayudar mucho.
Pues ha sido nuestra historia de esta semana en El Espejo, el Centro Diocesano de Escucha, con el que puedes contactar si lo deseas a través del email centrodeescucha@archiburgos.es o en el teléfono 697-852-447, te repito, 697-852-447. Son las 13:49 y continúas en Mediodía Cope, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y los próximos días, la agenda trae numerosos actos. A partir de esta tarde, 24 horas para el Señor. Gamonal también va a celebrar sus jornadas de laicado. Y la Facultad de Teología pondrá en marcha sus jornadas Ciencia y Cristianismo. Pero también, la próxima semana, Burgos se convertirá en la capital regional de la clase de religión. Pues hasta aquí vendrán alumnos y profesores de esta materia de los colegios de Castilla y León. Y es que hoy esta materia sigue siendo escogida por una amplia mayoría del alumnado de la región y por eso nosotros en la recta final de este espejo queremos poner el foco sobre esta asignatura, a veces controvertida en ciertos sectores de la sociedad, y por eso hemos querido invitar a la delegada diocesana de Educación, Manuela García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Y también está acompañada de José María Antón, que es profesor de religión en el Colegio Solar del CID de Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué crees, Manoli, que la clase de religión es cuestionada?
La clase de religión es cuestionada porque la sociedad misma parece que no acepta o que se va alejando de lo que es la fe.
Y muchos son recelosos hacia ella, pues porque dicen que quien quiera aprender religión, bueno, pues ya tiene las parroquias y la catequesis, ¿no? No dicen lo mismo quizás sobre la música, que también se puede aprender en los conservatorios, o de la educación física, que también se puede uno alistar al gimnasio, ¿no? ¿En qué se diferencia la asignatura de religión de la catequesis?
La materia es la misma, pero la asignatura apunta a los conocimientos y la catequesis, en cambio, educa en la fe. O sea que es más vivencial, y en la clase de religión pues se trata de transmitir unos conocimientos con las mismas técnicas que cualquier otra asignatura, apoyada en todos los medios pedagógicos de los que se disponen los centros, mientras que la catequesis, pues como decía antes, apunta a que esa educación en la fe sea algo que se viva.
Y además la clase de religión es libre. No sé en qué situación se encuentra ahora mismo la materia dentro del currículum escolar.
La materia dentro del currículo escolar es optativa, como acabas de decir, y en los cursos de primaria es una hora o hora y media, los años impares hora y media, los años pares una hora, y en secundaria todos tienen una hora, excepto segundo de la ESO, que lleva dos. Bachillerato solamente la ofrece en primero y ofrece dos horas semanales.
Y en la situación de la provincia de Burgos, ¿hay muchos alumnos que escojan la clase de religión? ¿Cómo está la situación?
La situación dentro de lo que es la escuela pública estatal, pues estamos en torno al 50% en global. Nos damos cuenta de que infantil hay una baja de natalidad muy fuerte, y eso junto con el laicismo que avanza, y que posiblemente pues los padres de los niños pequeños, ellos a lo mejor ya no cursaron religión en la escuela, pues ahí tenemos como una bajada considerable. En primaria vuelve a aumentar, en secundaria más o menos se mantiene, y en bachillerato pues depende un poco de años, de centros, está este año está un poquito más alta. Podríamos decir que dentro de la escuela pública estatal rondamos el 50%, pero esto sin meter la escuela pública concertada, porque ahí pues, si juntamos ambas, pero no tenemos todavía todos los datos, pues llegaremos seguramente al 75% en la provincia.
¿Y creéis que está bien defendida la materia? Quiero decir, si no existen los mismos criterios de evaluación y si las alternativas a quien no quiere cursar religión pues no están a la misma altura y nivel de exigencia, pues quizás es lógico que la gente opte por no cursar religión.
Ahora mismo la alternativa, dependiendo de centros, está un poquito mejor o un poquito que favorece eso que estamos diciendo, pero yo creo que ya no sería tanto, me parece a mí, tanto de la alternativa cuanto de convencimiento de la familia para elegir la asignatura.
Bueno, el caso es que, como nos cuentas, todavía hay mucha gente, muchas familias que optan por cursar religión, y también dentro de toda nuestra comunidad de Castilla y León y Burgos va a acoger el próximo miércoles un encuentro regional. ¿Por qué se hace este acto?
Bueno, el encuentro es el noveno que tiene lugar, está convocado por las diferentes delegaciones de educación a nivel de Castilla y León, y este año nos ha tocado a Burgos organizarlo. La idea es que sea un motivo de celebración, de encuentro y de convivencia entre los alumnos de secundaria que optan por esta asignatura y que pueden ver también que no están solos y que hay muchos más compañeros en diferentes lugares que cursan la clase de religión.
¿Cuántos van a venir?
Bueno, pues esperamos en torno a los 1.300 alumnos de toda Castilla y León.
Vaya, no está mal. Vendrán acompañados por sus profesores, me imagino.
Efectivamente, vienen acompañados, gracias a Dios.
¿Qué van a hacer? ¿En qué va a consistir esta jornada?
Bueno, pues la jornada, digamos que tiene como tres bloques diferentes. Por un lado, tienen un aspecto más formativo, cultural, que tiene lugar a primera hora de la mañana, tras la acogida, en la que recorrerán diferentes sitios de la ciudad de Burgos con motivo del 950 aniversario del traslado de la sede episcopal a Burgos. Pues conocerán un poco el legado histórico del patrimonio, de la cultura, de los diferentes lugares más emblemáticos de la capital, para conocer un poco más el lugar donde nos reunimos. Luego a media mañana tendrán el momento más celebrativo, más vivencial, más espiritual, un encuentro en la Iglesia del Carmen con motivo del jubileo universal. Pues celebraremos ahí pues un momento más de interioridad, más de celebración propiamente dicho. Y ya por la tarde será un momento de fiesta. Nos acercaremos a la sala Andén 56, donde allí pues los jóvenes que asisten al encuentro pues podrán disfrutar de una tarde pues mucho más en tono festivo, con música, charanga, bailes, etcétera.
Porque la clase de religión no solo habla de religión, sino también enseña cultura, enseña tradición, enseña historia. Tú eres profesor de religión y tú enseñas todo esto a los alumnos, pero quería dar la vuelta a la pregunta. ¿Qué aprendes tú de los alumnos a los que enseñas?
Es una buena pregunta. Bueno, estamos en un momento tal vez diferente a otras épocas en lo que es la relación del profesor-alumno en la escuela, pero no deja de ser un momento en el que el aprendizaje es recíproco. Es decir, uno no se puede cerrar al dejarse interpelar por las inquietudes de los alumnos, los cuestionamientos que se plantean, las respuestas a veces sorprendentes que te dan y que te hacen reflexionar sobre tu propia profesión y sobre el conocimiento que tienes. Entonces, aprendes todos los días. A veces no resulta sencillo el entender esto, porque piensas que eres tú el que tienes que ir solamente a enseñar, pero desde luego que todos los días es un aprendizaje continuo.
Se nos acaba el tiempo. Lanzo una pregunta para que cualquiera de los dos, quien quiera, me responda en 20 segundos. ¿Por qué vale la pena para las familias que quizás nos están escuchando que apunten a sus hijos a la clase de religión?
Porque la religión da respuestas al sentido de la vida, que no nos las dan otras asignaturas y que vemos que cada vez son más necesarias y que es muy importante que haya unos cimientos firmes, unas creencias firmes para que no se, de alguna forma, la persona mantenga su integridad, porque a veces es como que no hay donde apoyarse.
Pues interesante reflexión, Manuela García, delegada diocesana de Educación, y José María Antón, profesor de religión en el Colegio Solar de Cid. Gracias por habernos acompañado y que vaya bien la jornada del miércoles.
Muchas gracias.
Lo dejamos aquí porque se nos acaba el tiempo, pero la radio sigue, continúas tú en Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!